Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México está comprometida con la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos relacionados con los principales padecimientos de los mexicanos, por lo que realiza inversiones importantes para tener nuevos y mejores insumos para la salud.
Es un gusto recibir nuevamente en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica al doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología, para hablar de estos formidables fármacos durante la Semana Mundial de la Vacunación. Soy Manuel Garrod, su anfitrión, y hoy conversaré con el doctor Romero sobre un tema que a los dos nos apasiona y sobre el que nunca está de más hablar: la importancia irreemplazable de las vacunas para la prevención del contagio de más de 30 enfermedades potencialmente mortales a lo largo de la vida y que no siempre son correctamente valoradas. Podría extenderme en el tema, pero mejor vayamos con nuestro invitado. Hola Rodrigo, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar nuevamente contigo sobre un tema esencial, las vacunas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación nuevamente. Y pues para mí es un honor poder hablar de este tema.
Hombre, pues un honor y una enorme necesidad, ¿no? Digo, estamos parados frente a una crisis sanitaria por el tema del sarampión y pues derivado de la falta de vacunación, ¿no? Una vez más.
Y así es, como lo platicamos hace algunos meses, pues traíamos ya un problema de bajas coberturas, que nos lleva a esta situación que estamos viviendo hoy, que es un brote de una enfermedad prevenible por vacunación, que al tener susceptibles, porque no se vacunaron en los años anteriores por la razón que gustes, que ahorita podemos ahondar, pues hoy tienen la posibilidad de enfermar si tienen contacto con una persona que tenga sarampión.
Sí, es terrible, porque además digo, ya lo dijiste y lo sabemos, pero no creo que debamos obviarlo, es prevenible prácticamente al 100% por vacunación. O sea, es una, pues yo diría, es una tragedia sanitaria que estemos en esta situación teniendo los recursos tecnológicos, digamos, para evitarlo. Ahora tú dijiste, ya platicaremos las razones o las razones por las que no se vacuna la gente. ¿Qué es lo que pasa, Rodrigo?
Sí, como lo dices, es un retroceso de algo que habíamos logrado. Y pues ahora lo tenemos que retomar. ¿Y qué pasa que dejamos de vacunar? Y esto por muchas razones. Una y la más importante es que desatendimos el programa de vacunación todos. La sociedad, los trabajadores de la salud, las empresas, el gobierno. Todos le dejamos de dar la importancia adecuada. Y esto se observa en diferentes cosas, como que han crecido las ideas erróneas a la vacunación y los mitos, que hemos tenido años de desabasto de vacuna y entonces no hemos tenido las cantidades suficientes, que hemos tenido otros problemas de logística y entonces las vacunas no llegan a todos los lugares donde se necesitan. Y además tuvimos la pandemia del COVID-19, en 2020-2021, que fue el momento más complicado, y todas las acciones que se hicieron para tratar de controlar la pandemia, pues afectaron a otros servicios de salud pública, en este caso la vacunación, que hizo que se aplicaran menos vacunas en estos años. Pero sumando todo esto, pues tenemos desde hace varios años susceptibles, como hablábamos, que hoy pueden enfermar. Y ahorita, si quieres, hablamos de qué son los susceptibles.
Sí, claro, por favor. Mira, la verdad es que, mira, es una frase muy sobada, ¿no? Esto de la tormenta perfecta, pero me parece que la describiste, ¿no? Es cuando se suman tantos factores que van en contra de lo que deberíamos de hacer como personas, como sociedad y el Estado, ¿no? Toda esa junta. Pero por no nos explicas qué son los susceptibles, para estar bien claros en lo que mencionas.
Sí, como lo comentas, es una tormenta perfecta que nos ha dejado en diferentes generaciones personas susceptibles a esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Una persona susceptible es alguien que no tiene protección, por lo tanto anticuerpos y células del sistema inmune, contra una enfermedad y en este caso contra el sarampión. ¿Y cómo podemos dejar de ser susceptibles? Solo hay dos formas. O enfermas, y las personas que enferman ya no son susceptibles a volverse a enfermar de sarampión, o te vacunas con las dos dosis, y con las dos dosis ya no eres susceptible porque ya tienes estas defensas para evitar que al tener contacto con el virus te pueda dar la enfermedad. Y pues antes las personas enfermaban de sarampión, algunos se complicaban, algunos hasta fallecían, pero los que no les pasaba nada más que las ronchas y las molestias generales ya quedaban protegidos para los siguientes años. Y dejamos de ver la enfermedad en 1995. El último caso de sarampión en México fue en 1995 y a partir de ahí fuimos declarados como una región que eliminó el sarampión. Antes tuvimos un brote importante como el que estamos viendo hoy, entre el 89, 90, llegó hasta el 91, donde hubo muchos casos y muchos fallecimientos. Y esto, todavía si nos vamos más atrás, no debió de haber pasado porque la vacuna del sarampión la empezamos a aplicar en 1973. Entonces, antes de 1973, las personas se enfermaban, algunos se complicaban, algunos fallecían, pero los que no tenían mucho problema, pues ya quedaban protegidos contra el sarampión y ya no podían enfermar. Después de 1973, algunos fueron vacunados, algunos enfermaron, pero entre más nos acercamos hacia los 80s, menos casos había y más personas se vacunaban, hasta que llegó este brote y a partir de 1995, pues ya no hubo más casos. Entonces, podremos decir que en los años antes de 1973, la gran mayoría de personas se enfermó. Entre el 73 y el 90, algunos se enfermaron y algunos se vacunaron. Y a partir de 1995 son las generaciones de la eliminación del sarampión. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque por estos años y por unos estudios que luego hicimos, por estas fechas que estamos hablando, son las indicaciones hoy de la vacunación, que es entre 6 meses y 49 años, que es donde sabemos que hay bolsas de susceptibles porque no se vacunaron o no enfermaron y entonces hoy son los que están enfermando. Y si vemos al día de hoy, que son alrededor de 12,000 casos confirmados de sarampión, están en este grupo entre los 0 años y los 49 años, la gran mayoría. Hay algunos en los 50, pero muy poquitos, y arriba de 60 casi no hay ninguno.
Ok, qué importante información nos estás dando. Digo, porque ahí se hace todavía más evidente, y espero que la gente que nos escucha tome nota, la importancia de verdad de no desatender las posibilidades de evitar enfermedades. Que las vacunas en ese campo, pues son, yo siempre he dicho que son la obra de arte de la ciencia médica, ¿no? La verdad. Y es una desgracia, el número de casos documentados que mencionas es enorme. Y además se nos viene el mundial. A mí me parece que eso potencia el riesgo, ¿o no crees que eso sea real?
Sí, como dices, la vacunación es la única acción de salud pública que tenemos que previene enfermedades. La siguiente de importancia es el agua potable, que también gracias a ella pues se ha disminuido mucho las muertes y las diferentes causas de diarrea, sobre todo, pero también de otras enfermedades. Y las otras actividades que hacemos pues es disminuir los riesgos. Entonces, digamos que la panacea de la prevención son las vacunas, como tú lo dices. Y gracias a ellas hemos erradicado una enfermedad que es la viruela. Que, ¿qué quiere decir erradicar? Que se eliminó de todo el mundo, que ya no hay en ninguna parte del mundo y no se transmite. Y otras se han eliminado por zonas o se han controlado, como era el sarampión, rubiola, tétanos, difteria, hemófilos influenza, fiebre amarilla y bueno, entre otros. Sí. Y lo que comentas ahorita, que tenemos un brote activo, que ya podríamos llamar epidemia realmente por el número de casos y por el número de zonas del país que tenemos. En el caso del mundial, que vamos a aumentar la movilidad entre estados y la movilidad entre países, pues el riesgo es que si las personas que viajan no están vacunadas y tienen contacto con una persona que tenga sarampión, pues que puedan enfermar y que lo puedan llevar a sus zonas donde viven, sean nacionales o extranjeras, y hacer que aumente el número de casos.
Pues esto puede tener un efecto multiplicador impresionante, ¿no? Muy importante.
Así es, porque aumentamos el contacto. Y por eso es tan importante que las personas que viajen estén vacunadas con sus dos dosis de la vacuna que contiene sarampión, que puede ser sarampión, rubiola, parotiditis o la vacuna de sarampión, rubiola.
Va a sonar un poco tosco, pero que fueron obligadas a vacunarse para venir a México a este evento deportivo. Porque si no, pues como tú dices, se contagian y regresan a sus países y se vuelven un agente multiplicador. Entonces esto potencia ya no una epidemia, sino algo mucho más grave, ¿no?
Sí, que sigan aumentando los casos en México y en otras partes del mundo, que también hay que tener claro que el brote no es solo de México. El brote es de toda Norteamérica, de México, Estados Unidos y Canadá, y ya empezamos a ver casos en otras zonas de América y en otras zonas del mundo, como Inglaterra, España, y bueno, ya hay varios países donde se está teniendo el brote.
Sí, claro, porque supongo que ha pasado un poco lo mismo en muchas otras regiones, ¿no? Digo, con sus particularidades por país, pero otra vez la gente se dejó de vacunar por una razón o por otra, y entonces estamos abriendo la puerta, como dijiste, ya habíamos sido declarado una región o un país sin sarampión, y estamos parados en el filo de perder esa designación. Ahora, a mí me parece que lo menos importante es perder la designación, sino que estamos teniendo un riesgo enorme de que esto crezca todavía más.
Estoy de acuerdo. Ya no importa los nombres y los trofeos. Lo que importa ahorita es retomar la vacunación, y no solo de sarampión, porque sarampión es la primera alarma, porque al ser la enfermedad infecciosa más transmisible que conocemos, que bajen las coberturas poquito, al 90-80%, podemos ver brotes. Pero atrás está en la fila otras enfermedades prevenibles por vacunación, que también tenemos bajas coberturas, como puede ser rubiola, polio, tosferina, difteria, tétanos, hemófilos influenza, neumococo, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades prevenibles por vacunación que son menos transmisibles y vienen en la fila. Hoy tenemos una, el año pasado también tuvimos un brote de tosferina, y las otras están en la fila, que si no tomamos en cuenta esta alarma que está sucediendo hoy y retomamos todo este trabajo para que no lo veamos con otras enfermedades y podemos controlar el sarampión nuevamente, pues lamentablemente podemos volver a ver enfermedades que ya no veíamos y que es más, muchos trabajadores de la salud no conocemos.
Claro, porque no se daban. Pero qué importante anotación, porque miren, sí, claro, ahorita el foco rojo, la alarma está en el sarampión, pero como dices, y detrás de ella vienen, enlistaste 5 o 6 enfermedades más peligrosísimas, y además este dato que das, hay profesionales de la salud que ni siquiera las conocen, porque ya no se presentaban casos o el número de casos era muy bajo. Entonces, o sea, qué bueno que se están, bueno, tardíamente, pero qué bueno que se están tomando acciones para incrementar la vacunación contra el sarampión, pero tendrían entonces que retomar, yo diría de inmediato, el resto de las enfermedades.
Así es, tendremos que retomar todo el esquema de vacunación y retomar las coberturas adecuadas, que tienen que ser del 95% o más para evitar brotes. Y esto no lo vamos a hacer en 2 semanas. O sea, tiene que ser un esfuerzo continuo de los siguientes meses o hasta años para retomar estas coberturas.
Sí, claro. Bueno, mira, es que hay tantos casos que tienen que ver o no con esta falta de previsión, ¿no? O sea, en algún otro programa hablando sobre el gusano barrenador, digo, me estoy metiendo a otro terreno, pero la persona que entrevisté dijo, se cerró la planta de producción de moscas estériles para ahorrar. ¿Y qué pasó? Repuntó. Y es un poco esto que estás diciendo de las vacunas. O sea, realmente es fundamental invertir, pero fuertemente en el tema de la salud, porque eso nos va a permitir además ahorrar recursos.
Sí, tienes toda la razón. El tema de la salud y sobre todo el tema de la prevención, tenemos que invertir y mantener esa inversión, porque en el momento que lo dejamos de hacer, pues pasa lo que estamos viendo, que pueden regresar enfermedades que ya habíamos eliminado con las acciones necesarias, pero al dejar de invertir en estos temas, pues pueden volver a resurgir, que es lo que llamamos a una enfermedad reemergente. Y pues el riesgo es para toda la población, para la economía, para el país, y bueno, el problema es para todos. Entonces, tenemos que tener muy claro que estas acciones son una inversión, no son un gasto. Y aunque ya no veamos la enfermedad, que fue lo que pasó con sarampión, si no les ponemos la atención adecuada, pues pasa lo que estamos bien.
Claro, no la veíamos porque se habían emprendido acciones vacunales efectivas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que después de la interrupción de esas acciones vacunales se fue abriendo un gap que permitió que otra vez surgiera, ¿no? Entonces realmente esto tiene que ser una visión y una inversión, tú lo dijiste, suficiente y sostenida. O sea, esto no puede detenerse. Y ese es un llamado también a todas las gentes que nos escuchan. Por favor, vacúnense, ¿no? Porque ahí está otra parte, esas dudas que han sembrado los movimientos antivacunas, que hacen que algunas gentes duden del valor de esto. Tú dijiste en otro programa que hicimos, dijiste, nada más que vean la historia. ¿Cómo dijiste? Que vean los millones de vidas que se han salvado gracias a las vacunas.
Así es, la historia nos ha demostrado que las vacunas son seguras y eficaces. Gracias a ellas, pues se han salvado millones de vidas porque hemos prevenido la enfermedad. Y son seguras porque hemos visto que hacen lo que queremos, o sea, que prevengan y no nos hacen daño, sino solo provocan algo bueno. Y como tú comentas, ahorita lo importante es que nos vacunemos. ¿Quiénes? De 6 meses de edad a 49 años de edad. Y vamos a decir el por qué y en los grupos cómo vacunarnos. Primero, entre 6 meses y 11 meses de edad se aplica lo que llamamos la dosis cero. Esta dosis antes no la aplicábamos, solo se aplica en el momento de brotes. Y entonces, ahorita que estamos en un brote, se aplica a estos niños antes del año de edad, entre 6 meses y 11 meses de edad, porque ellos todavía no tienen los anticuerpos y si enferman son los que tienen mayor riesgo de complicarse. Al ponerles una dosis de la vacuna, se disminuye el riesgo de que se compliquen, pero como todavía son muy pequeños y su sistema inmune todavía no está tan maduro, no generan una memoria adecuada. Entonces hay que aplicarles después el esquema normal de vacunación. O sea, se le llama dosis cero porque esta dosis no vale. Entonces, cuando lleguen a los 12 meses, todos los niños de 12 meses de edad hay que aplicarles la primera dosis y después a los 18 meses de edad aplicarles la segunda dosis a todos los niños que lleguen a esa edad.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
A partir de los 18 meses, revisar si no tienen una o dos dosis, que es el esquema completo, completarles el esquema o iniciarles el esquema. Si solo tienen una dosis, ponerles la segunda dosis. Y si no tienen ninguna, ponerles las dos dosis con un intervalo mínimo de un mes. Y después, en adolescentes y adultos hasta 49 años, si no sabemos o no se tiene un documento que demuestre que se aplicaron la vacuna de sarampión, rubéola, parotiditis, por lo menos aplicar una dosis. No se vale decir, es que mi mamá sí me la aplicó, está segura. No se vale. Tenemos que tener un documento que asegure que no la aplicamos. Porque a veces nos podemos confundir. Yo sé que las mamás están en todo y aseguran que sí, pero a lo mejor se confundieron con otra vacuna, porque se aplican muchas. Entonces, si no hay un documento que lo asegure, por lo menos poner una dosis. También luego se pierden las cartillas y bueno, hay muchas cosas. Y si me la pusieron y me pongo una más, no pasa nada. Entonces lo recomendable es aplicarlas. ¿Y por qué no después de los 49 años o por qué se está poniendo esta línea? Se está poniendo esta línea porque no hay vacunas infinitas. Tenemos un número de vacunas y no son infinitas para toda la población. Y en unos, además de la historia de la que hablamos, que los nacidos, pues más o menos después de 1973 o por ahí, ya tuvieron contacto con el virus salvaje, también se hicieron unos estudios que se llaman estudios de seroprevalencia. ¿Qué quiere decir? Se le toma sangre a muchas personas y se busca en el suero que tengan anticuerpos contra el sarampión. Y entonces se hicieron dos estudios, uno por el Instituto Nacional de Salud Pública y otro por el IMSS, donde se observó en qué edades se tenían o no se tenían anticuerpos, y se observó que a partir más o menos de los 50 años, la gran mayoría de las personas tienen anticuerpos. Y por eso se puso esta línea, porque además de la historia que contamos y basado en los estudios, basado en la evidencia científica, nos dimos cuenta que donde hay más susceptible es en menores de 49 años. Me van a decir, oiga, pero sí ha habido casos en cincuentones. Sí, lamentablemente sí hay un porcentaje pequeño de susceptibles, pero pues teníamos que poner una línea de acuerdo a los estudios.
Sí, digamos que ese no es el grupo de riesgo.
De mayor riesgo.
No, de mayor riesgo.
Y además lo quiero poner muy claro porque ya muchas personas me han dicho, es que a los que ya estamos más viejos ya no nos quieren, que ya se mueran. No, aquí es al contrario. Los que tienen más edad tienen más protección contra estas enfermedades que los jóvenes.
Fíjate que esta explicación que das le da sentido a algo. El otro día estaba yo con mi hijo en la Ciudad de México y pasamos por un centro de salud y decía vacunas para COVID e influenza. Y entramos. Yo me vacuné y mi hijo también de esas dos. Sin embargo, yo le dije de sarampión y me dijeron que no. Y es por lo que tú dices. Yo ya estoy arriba de ese rango, ¿no? No me lo supieron explicar muy bien y eso es una pena, pero ahora lo entiendo gracias a tu explicación. Entonces, sí, las personas de 49, 50 años adelante, no nos sintamos, como dijiste, que ya no nos quieren, ¿no?
Exacto.
Que no es una cuestión de eso.
Los estamos excluyendo porque ya no los queremos. No, al contrario, porque ellos, lo más seguro es que ya están protegidos.
Ok. Sí, bueno, ahorita la emergencia, y digo, si es una epidemia, es una emergencia, es el sarampión. Y ahora se quiere recuperar en semanas lo que no se hizo en años. ¿Es posible, Rodrigo?
No es posible. O sea, se ha hecho un esfuerzo muy impresionante en las últimas semanas de poner millones de vacunas, pero pues esto se tiene que mantener. Si no se mantiene y se siguen poniendo las vacunas y sobre todo en las edades que toca, y además sumar otras vacunas que también tenemos bajas coberturas, pues no vamos a lograr controlar. Entonces tenemos que seguir y sobre todo tenemos que buscar a las personas que son susceptibles y vacunarlos. Entonces sí es un gran esfuerzo, pero tenemos que seguir trabajando en él.
Claro, no es para demeritarlo, a mí me parece estupendo. El problema es lamentable que se haya tomado tardíamente, pero tú lo estás diciendo, ok, ya se inició, ya tenemos una crisis, ahora es no perder el paso, es así seguir es. Vacunando contra sarampión, y tú diste una larga lista de otras enfermedades prevenibles por vacunación que deben ser atendidas.
Sí, como decíamos, el sarampión es la LER. Es el primero porque es el más contagioso. Tiene una tasa del R0, que podemos decir la tasa de transmisión, de entre 12 y 18. Entonces es la más transmisible y luego van bajando las tasas. Tenemos otras de 15, otras de 10, otras de 5 y así sucesivamente. Entonces, entre menos sea la tasa, necesitas menor cobertura para que pueda haber un brote. Y ahorita, en lo que nosotros tenemos estudiado, dependiendo qué vacuna, pues en todas tenemos bajas coberturas, en algunas más que otras, pero lo que nosotros tenemos estudiado es que por lo menos de 2012 en adelante se empezó a desatender. Pero otros datos y otros estudios nos dicen que desde 2006 ya hay desatención y por eso tenemos generaciones de diferentes años que son susceptibles a enfermedades prevenibles por vacunación. Y por eso estamos viendo enfermos de 40, de 30, de 20 meses de edad, de 5 años, de todas las edades, estamos viendo enfermos de sarampión, pero podemos ver los enfermos de otra cosa, como de tosferina, que sería la siguiente.
Okay. Ahora, nada más quiero aclarar algo. Tú dijiste tasa de contagio de 12 a 18. ¿Eso quiere decir que una persona con sarampión puede transmitirlo entre 12 a 18 personas? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, más o menos. Una persona con sarampión puede transmitirlo a 12 a 18 personas susceptibles.
Altísimo, altísima, ¿no? Esa tasa. Ya dices que es la más alta, ¿no? De las enfermedades más altas.
Exacto. Y es tan alta que lo que nosotros decimos es que el sarampión encuentra a los no vacunados, porque es tan alta su transmisión que encuentra a los no vacunados.
Qué impresión. Bueno, aquí hay varias llamadas de alerta que tú nos has dado, ¿no? La primera es, qué bueno que se está haciendo, emprendiendo estas acciones, pero ni son suficientes y tienen que perdurar en el tiempo. Segundo, a esta acción masiva de vacunación tiene que seguir la vacunación de otras enfermedades. ¿Podrías enumerarlas de nuevo, por favor?
A las vacunas que debemos de aplicar, bueno, empieza al nacimiento con la vacuna de BCG, que es tuberculosis, hepatitis B. Luego a los 2, 4 y 6 meses viene la vacuna hexavalente, que trae difteria, tosferina, tétanos, hemófilus influenza, polio y hepatitis B. Igual a los 2, 4 y 6 meses está neumococo y rotavirus. Luego al año tenemos sarampión, rubiola y parotiditis, varicela, hepatitis A. A partir de los 9 meses se puede poner la vacuna de meningococo. Creo que no dije neumococo, que también está a los 2, 4 y 6 meses. Y luego un refuerzo entre los 2 y 18 meses. Y bueno, esas serían las de niños. Que no sé si se me olvide algo, pero se me olvida algo. Pueden entrar a la página de la Asociación Mexicana de Vacunología, que es vacunación.org. Y ahí tenemos los esquemas ideales de vacunación, donde vienen todas estas vacunas que les digo, que es lo ideal que debemos de tener, estén, las ponga el gobierno, o sea, estén en la cartilla de vacunación o no, pero es lo ideal que debemos de tener. Y luego vienen otras vacunas en otras edades, como es en adolescentes, la vacuna de virus del papiloma humano, en adultos, que ya se puede aplicar la vacuna de herpes zóster, la vacuna de influenza, que se aplica desde los 6 meses de edad, la vacuna de COVID-19 desde los 6 meses de edad, y otras que tenemos, que ahorita se me borraron, pero revisen sus esquemas ahí en la página que platicamos.
Fíjate que además yo le sumaría a la importancia de la prevención de estas enfermedades por vacunación, que poco a poco se van descubriendo que de manera colateral las vacunas ayudan en otras cosas. Hace un par de días leí sobre la vacuna del herpes zóster, ¿me entiendes? Que también tiene otros valores, ¿no? Que no se le conocían. Entonces, por favor, no crean que las vacunas son peligrosas. Lo peligroso es no vacunarse. Eso es lo peligroso.
Así es, y como comentas, las vacunas han demostrado que tienen beneficios directos, o sea, directamente yo me aplico una vacuna para prevenir una enfermedad en mí. Pero hay beneficios indirectos, que hay muchos. El primero es que si nos vacunamos todos de una enfermedad, pues dejamos de transmitirla y por eso se puede eliminar. Entonces yo me vacuno de papiloma y no voy a contagiar a mi pareja o parejas sexuales porque yo no me puedo contagiar. Si yo me vacuno de sarampión, pasa lo mismo. Y si todos nos vacunamos de sarampión, pues las personas que no se pueden vacunar porque tienen alguna enfermedad del sistema inmune o algo, todos los demás las estamos protegiendo porque eliminamos la transmisión. Sí. Que ese es un beneficio indirecto. Pero también tiene otros como los que estás contando. Se ha demostrado que con la vacuna de herpes zóster y con otras vacunas como influenza, neumococo, DPT, se disminuye el riesgo de demencia hasta en un 30% de demencia, Alzheimer o Parkinson, que son las que se han estudiado hasta ahorita. Pero también la vacunación previene la resistencia antimicrobiana, que hablamos ya alguna vez de este tema. Así porque... es. Puede ser directamente como con la vacuna del neumococo, la vacuna de tifoidea, porque ya no me enfermo de estas bacterias y entonces al no enfermarme no necesito utilizar antibiótico y que se genere una resistencia. Pero también si me vacuno contra enfermedades como influenza, COVID, virus sincicial respiratorio, no enfermo de una enfermedad respiratoria viral que luego erróneamente les damos antibióticos, que estos antibióticos que tomamos van a tener contacto con algunas bacterias que tenemos y se puede generar una resistencia. Entonces, tiene estos beneficios y más de los que podríamos hablar en otro momento, que vacunarnos genera beneficios de muchas formas.
Sí, es una maravilla. Mira, estamos a punto de terminar, Rodrigo. ¿Hay algo que quisieras dejar como mensaje de cierre antes de cerrar?
Pues además de vacunarnos, en este caso contra sarampión, también hoy que tenemos un brote, tenemos que estar al pendiente de si enfermamos o alguien de nuestra familia enferma y tiene las lesiones características del sarampión, que ¿qué es? El sarampión inicia con un cuadro como respiratorio, como un cuadro gripal, donde hay fiebre, malestar general y demás datos. Y después vienen las lesiones características en la piel, que son unas lesiones que son manchas rojas ligeramente elevadas, que empiezan en la cabeza y van bajando. Es más, las mamás dicen que el sarampión sale por los pies, porque empieza en la cabeza y conforme va bajando, se va quitando de la parte de arriba y se va viendo más más rojo en la parte de abajo y va dejando una ligera escama. Y bueno, y sale por los pies. Y también salen unas lesiones en la boca que se llaman las manchas de Copley, que es un enantema, que solo se ve en el sarampión. Entonces, si ven unas lesiones de este tipo, acudir al médico, porque también es importante no autodiagnosticarse, no automedicarse, sino acudir al médico y estar al pendiente de cualquier complicación, porque el sarampión en la mayoría de los casos es benigno, pero uno de cada 5 puede dar otitis, uno de cada 20 puede dar neumonía, uno de cada 1,000 puede dar una infección del sistema nervioso central y se calcula que entre 1 a 3 de cada 1,000 puede fallecer por sarampión.
Okay. Pues un súper mensaje, Rodrigo. Pues yo quiero agradecerte, como siempre, la oportunidad de conversar contigo. Siempre es algo menos ignorante de esta conversación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación y estoy a tus órdenes. Perfecto. Para cualquier duda y para cualquier duda tuya y de todos los podescuchas, que nos puedan contactar a la Asociación Mexicana de Vacunología en nuestra página vacunación.org o en nuestras redes sociales @vacunología.
Perfecto. Muy bien, Rodrigo. Te mando un abrazo muy afectuoso y mi agradecimiento. Que estés muy bien.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Como siempre, es un gusto departir con alguien tan preparado como el doctor Romero Feregrino, gracias a cuyas palabras y experiencia fortalecemos nuestro aprecio y reconocimiento por las vacunas, las obras de arte de la ciencia de investigación médica, las que, según la Organización Mundial de la Salud, han salvado, y vean nada más qué cifra, han salvado aproximadamente 154 millones de personas en los últimos 50 años, y esto tomando un periodo desde 1974 hasta 2024. En nombre de todos los que hacemos el podcast de la Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su recomendación para que otras personas, con mentes curiosas como la suya, nos escuchen. Muchísimas gracias. Los esperamos en el programa 130 del lunes 4 de mayo para hablar sobre un tema súper interesante, el asma. Nos escuchamos en una semana. Reciban un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.